XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El telescopio es un instrumento que tiene la función de captar la luz proveniente de un objeto lejano y ampliarlo. Su descubrimiento es atribuido al holandés Hans Lippershey y su uso fue promovido inicialmente por Galileo Galilei en 1609. Un telescopio, además de agrandar los objetos, revela cuerpos celestes de débil luminosidad y, por lo tanto, invisibles a simple vista. Esto gracias a que su objetivo, o sea, el lente o el espejo que colecta la luz, es capaz de percibir más luz que nuestro ojo. Cuanto mayor es el diámetro del objetivo, mayor es la cantidad de luz que capta. Además, el poder de resolución del instrumento también depende del diámetro del objetivo de un telescopio. Los primeros telescopios que se diseñaron durante todo el siglo XVII fueron los llamados de tipo kepleriano, y eran construidos con distancias focales de hasta 30 o 40 metros de longitud, con el fin de obtener un gran número de aumentos. A comienzos del siglo XVIII, se incorpora a la astronomía observacional el telescopio con el objetivo construido por un espejo cóncavo en lugar de una lente convexa. Desde ese momento, los telescopios reflectores, que eran llamados así porque la luz es reflejada y dirigida hacia un foco, y los telescopios refractores, que son los telescopios que desvían la luz a través de un lente, compiten por ocupar el lugar como favoritos entre la comunidad de astrónomos aficionados.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 805 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de abril del año 2019. Feliz Día del Niño a todo mundo por el 30 de abril. El tema de esta semana será acerca de telescopios. En particular, hablaremos de telescopios espaciales y la necesidad de utilizar telescopios en el espacio. Vamos a contrastar cuáles son las diferencias entre los telescopios que están en órbita del Sol o en órbita de la Tierra y los telescopios que tenemos aquí en la superficie, por qué se necesitan los dos para estudiar el universo. Ventajas, desventajas, algunos ejemplos de telescopios, etc. Ese va a ser el tema de esta semana. Estamos en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. También lo pueden hacer por correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. También lo pueden hacer por Facebook o búsquenos como Obsesión por el Cielo. En esos fuentes de información de comunicación, ustedes pueden hacernos preguntas o darnos algunas sugerencias. Ya tenemos algunas sugerencias. Vamos a empezar a planear los temas para junio, julio y agosto, el verano básicamente. Entonces se aceptan sugerencias para esos temas, para esas semanas, para platicar aquí en Obsesión por el Cielo. También se pueden ir a la página de internet que tenemos, obsesionporelcielo.net, así todo corrido, sin acento ni espacios, obsesionporelcielo.net. Ahí podrán encontrar las ligas al podcast del programa. Lo guardamos en Podbean, ahí lo pueden buscar. A través de iTunes también lo pueden buscar. Y creo que hay otros agregadores de podcasts que también toman nuestro programa y lo ponen ahí como opción para ellos también. Entonces lo pueden escuchar de esa manera. O también en obsesionporelcielo.net pueden ir directos a la liga. También les recuerdo que en obsesionporelcielo.net tenemos unos 4 audios que se llaman Un paseo por el cielo. Estos audios los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos de cada estación del año. Vamos a sacar una segunda generación de estos audios, entonces estamos recopilando también sugerencias de cómo mejorarlos. Bien, como decía, en esta semana vamos a platicar acerca de la necesidad de usar telescopios espaciales. Pero como siempre tendremos nuestras secciones informativas. Primero serán las noticias astronómicas y después tendremos el reporte mensual del cielo. Pero primero Edgar y Mónica con las noticias astronómicas.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La Agencia Espacial China ha publicado nuevas imágenes del lado oculto de la Luna obtenidas por la misión Chang'e 4 y su carrito, el Yutu 2. La misión ya lleva 112 días explorando el cráter von Karman y se planea que en total lo haga por 12 meses. La Agencia Espacial China ha publicado pocos de los resultados obtenidos a la fecha. Les mantendremos informados. La misión InSight Lander de la NASA ya ha detectado el primer terremoto marciano con una magnitud de 2.5. Al parecer, la señal, que duró unos 10 minutos, no fue provocada ni por el viento ni por el impacto de un meteorito. Se planea que la misión dure 709 días, de los cuales lleva apenas 150 desde el lanzamiento. Las observaciones hasta ahora sugieren que los terremotos son menos frecuentes de lo esperado. Además del sismómetro, InSight Lander lleva varios instrumentos para explorar el subsuelo marciano. Jack O'Malley James y Lisa Kattenegger, ambos de la Universidad de Cornell, creen que las frecuentes llamaradas y erupciones de las enanas rojas no son necesariamente un obstáculo para la aparición de la vida en un planeta que las orbite. Hacen notar que hace 3.900 millones de años la Tierra recibió una dosis de radiación mucho más alta que la actual. Incluso algunos creen que esta radiación puede ser necesaria para que apareciera la vida en primer lugar. Publican en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Mario Damaso de la Universidad de Turín, con Fabio del Sordo de la Universidad de Creta y otros han identificado un posible planeta orbitando Próxima Centauri, apenas a 4.2 años luz de nosotros. Si existe, orbitaría a 1.5 unidades astronómicas de la estrella, que es mucho menos brillante que el Sol. De modo que su temperatura sería menor a los 200 grados bajo cero. Trabajaron con el instrumento HARPS del Observatorio Europeo del Sur, en el Monte La Silla, en Chile. En otra noticia de exoplanetas, Jerome Ross de la Universidad Estatal de San Diego y colegas encontraron un tercer planeta orbitando el sistema doble Kepler-47 a 3.340 años luz de distancia de nosotros en la constelación del Cisne. Uno de los autores del descubrimiento, Nader Hagigipur de la Universidad de Hawái, ha observado que al parecer los planetas rocosos orbitando estrellas dobles son escasos. Propone que probablemente son expulsados gravitacionalmente por sus propios soles hacia el espacio profundo. Winston Benbow del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica y del Observatorio Whipple y otros, trabajando con los telescopios Veritas, han usado ocultaciones por asteroides para medir el diámetro de las estrellas lejanas ocultadas. El grupo emplea la capacidad de estos telescopios para obtener miles de imágenes por segundo, permitiendo detectar los patrones de difracción de la ocultación. Los telescopios Veritas originalmente fueron diseñados para detectar la radiación Cherenkov en la atmósfera de la Tierra. Publican en Nature Astronomy. Con base en el estudio de estrellas cefeidas variables, en la Gran Nube de Magallanes con el telescopio espacial Hubble, Adam Rees de la Universidad Johns Hopkins y del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial cree haber encontrado confirmación de que nuestro universo podría expandirse más rápidamente de lo que se creía. Los resultados, no obstante, difieren de los obtenidos por la misión Planck de la Agencia Espacial Europea, por lo que Rees cree que la teoría de la expansión del universo aún se encuentra incompleta. Publica en las cartas de la revista de Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, este mes de mayo del año 2019? Ya estamos en el horario de verano del centro de México. Este es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer la conversión a su propio uso horario. Pero pues bueno, la mayoría de estos eventos son de cierta manera universales y se pueden ver en todo el mundo. Empezamos como siempre con las fases de la luna. El sábado 4 a las 5:45 de la tarde más o menos empezamos el mes con luna nueva. El sábado 11 de mayo a las 8 de la noche es el cuarto creciente. Le sigue la luna llena el sábado 18 en la tarde y el domingo 26 de mayo terminamos con el cuarto menguante. Entonces, esta es la transición de fases durante el mes. Y en esta transición de fases, ¿por dónde pasa la luna? Pues bueno, el jueves 2, un poquito antes de la luna nueva, la luna va a estar en conjunción con el planeta Venus. Esto va a ser visible en la madrugada antes del amanecer, como a las 7 de la mañana aproximadamente. Venus se va a ver como una estrella, una estrella entre comillas, muy brillante en el este, justo antes del amanecer. Entonces la luna, como una creciente, le va a acompañar este jueves 2 de mayo. El martes 7 de mayo, ahora después del atardecer, o sea, ya pasando la luna nueva, la luna va a estar muy cerca del planeta Marte. Esto va a ser el martes 7 en la tarde, como a las 8 de la noche, aproximadamente 9, 10 de la noche. Vean hacia el oeste. Marte está más o menos, a los pies de Géminis, hacia el oeste, muy bajito en el horizonte. Y bueno, ahí va a estar la luna creciente, una uñita muy pequeñita, más o menos como se veía con Venus, pero ahora del otro lado del sol, del lado del atardecer, no del lado del amanecer. El lunes 20 y el miércoles 22 tenemos que la luna tiene conjunción con el planeta Júpiter y con el planeta Saturno, respectivamente. Estas conjunciones son más cercanas en el sentido que la luna se va a ver más cerca de los planetas. Y pues bueno, Júpiter es muy brillante y Saturno también es más brillante, así es de que, y esto es ya en la noche, lejos del horizonte, entonces es fácil de observar. ¿Qué otros eventos tenemos? Pues bueno, los planetas esta semana, el Sol se oculta como a las 8:20 de la noche, 9:15, perdón, este mes, en el mes de mayo, como a las 9:15 ya está 9:45, perdón, ya está completamente oscuro, 10 de la noche ya está muy oscuro. Marte se oculta como a las 11 de la noche, como decía, está muy bajito en el oeste después del atardecer, a los pies de Géminis, y se puede ver como una estrella anaranjadita muy, muy, muy apenitas. Júpiter sale del horizonte este a las 10:20 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 3:40 de la madrugada. Está detrás de la constelación de Escorpión, es una estrella entre comillas brillante, blanca, muy 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 brillante, muy notoria, técnicamente en la constelación de Ofiuco, y ya va siendo hora de pues sacar telescopios y empezar a observar Júpiter y sus lunas galileanas. No hay pierde, esa es una de las cosas más bonitas que se pueden ver en el cielo, y si lo observan por varias horas se puede ver claramente cómo se van moviendo las lunas. No hay que esperar hasta el siguiente día necesariamente. Saturno sale un poco después de la medianoche y está en la parte más alta del cielo justo cuando empieza a clarear el cielo en el este. Saturno está detrás de la tetera de Sagitario, como Júpiter estaba detrás de Escorpión. Cuando digo detrás es más bien hacia el este. Pues Saturno es una estrella amarilla, más o menos brillante, que está detrás de la tetera de Sagitario. ¿Qué más? Venus sale a las 5:40 de la madrugada, está muy cerquita del Sol, ya se está acercando más hacia el Sol. El próximo mes lo vamos a tener ya en conjunción con el Sol y no lo veremos más. Entonces Venus muy brillante hacia el este al amanecer, pero muy bajito. Justo cuando se empieza a poner el cielo azul es cuando se empieza a salir del horizonte este. El Sol sale a las 6:55 de la mañana, pero desde las 5:30, 5:45 ya empieza a amanecer. Mercurio no es visible en esta ocasión porque está en conjunción superior. ¿Qué quiere decir? Que está del otro lado del Sol. Entonces este mes va a ser muy difícil ver a Mercurio. También tenemos una lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros Eta Aquarida. El máximo va a ser en la noche del domingo y del lunes en la madrugada del 5 y 6 de mayo. Más o menos, sí. Entonces domingo 5, lunes 6, esa noche es la mejor para observar la lluvia de meteoros Eta Aquarida. Son aproximadamente 50 o 60 meteoros por hora los que se ven normalmente. Son partículas del cometa Halley, así es de que pues, son conocidos en ese sentido. Son muy rápidos, pasan por el cielo rápidamente. No hay muchas bolas de fuego, muchos bólidos, pero sí tienden a dejar rastro, o sea, como una estelita brillante que dura unos segunditos. Estos meteoros que vuelan a través de la atmósfera y se incineran a una velocidad de 66 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces esta lluvia de estrellas también es favorecida, ya que pues casi coincide con la luna nueva. La luna nueva es el día 4, dos días después es la luna, es la lluvia de estrellas. Vale mucho la pena observarla. ¿Y qué constelaciones podemos ver en mayo que valga la pena? Si observamos como a las 11 de la noche, 10, 11, no, 12 de la noche, volteamos hacia el oeste, podemos ver ya a Géminis con Marte que está a sus pies, y Pollux y Castor del otro lado que se están ocultando en el horizonte oeste. También podemos ver un poco más alto en el cielo a la constelación de Leo con su estrella brillante que es Régulo. También se están ocultando. Si vemos hacia el sur, alto en el cielo, unos 45 o 50 grados, está la constelación de Virgo con su estrella brillante Spica. Entre Leo y Virgo es donde hay muchas galaxias. Si les gustan los objetos de cielo profundo, ahí pueden observar, vale la pena hacerlo. Y si continuamos la vista hacia el sureste, está la constelación de Libra y Escorpión, están saliendo apenas. Estas son constelaciones más características del verano, no de la primavera, pero estamos ahorita en transición de verano a primavera. Si vemos ahora hacia el este, un poquito hacia el norte del este, vemos que ya está saliendo la constelación de Hércules y un poquito más abajo la constelación de Lira con la estrella Vega, muy conocida, muy brillante por todos. Y si vemos hacia el norte, se me olvidaba, está la cacerola de la Osa Mayor, está sobre Polaris, está en la parte más alta del cielo. Si les gusta ver la Osa Mayor, tratar de identificar no nada más las caderas y la cola de la osa, que es la cacerola, sino tratar de ver el torso, la cabeza y los pies de la osa, pues esta sería muy buena ocasión para tratar de identificarlos con alguna ayuda, como por ejemplo un paseo por el cielo. Pongo el comercial otra vez. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo para este mes de mayo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana, la necesidad de usar telescopios en el espacio.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Radio UDEM, 90.5 FM, 25 años contigo.
Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1946, el astrónomo Lyman Spitzer sugirió el uso de telescopios en el espacio. Pero la tecnología, la óptica y los viajes espaciales no estaban lo suficientemente desarrollados entonces como para permitir la implementación de esta idea. Fue hasta el 24 de abril de 1990 que la idea de Spitzer se vio cristalizada con la existencia de un observatorio en el espacio que orbita alrededor de la Tierra. El telescopio espacial Hubble fue comisionado, construido y es operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea. Este fue el primero de una familia de cuatro telescopios espaciales en el gran programa de observación de la NASA. El Hubble fue seguido por el Observatorio Compton de rayos gamma en 1991 y el Observatorio Chandra de rayos X en 1999. En agosto del 2003, se lanzó el cuarto y último telescopio en el programa de la NASA. El telescopio espacial infrarrojo SIRTEF, por sus siglas en inglés, y ahora rebautizado como el telescopio espacial Spitzer. En contraste con los telescopios terrestres, los telescopios espaciales pueden ver en las profundidades del espacio sin la interferencia de la atmósfera terrestre. Pueden apreciar con exquisito detalle lo que el ojo humano no puede ver.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la necesidad de usar telescopios en el espacio. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM, junto con Edgar Armada desde la Ciudad de México, también en vivo. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez aquí en una emisión más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que el tema de hoy sea de su interés. Creo que no lo hemos cubierto anteriormente. Un saludo también a Vicente, allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que no hay errores técnicos en la transmisión de este programa y de que salga perfectamente el aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Hola, Vicente. Y pues bien, Pedro, aquí estamos con este tema.
Sí, un tema pues interesante, básicamente, porque hice una pequeña cuenta, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 telescopios espaciales, fue los que conté, diferentes.
Fíjate que cuando yo estaba, antes de empezar a preparar el programa, yo me imaginaba precisamente que iba a encontrar muchos más de los esperados, y efectivamente.
Sí, hay muchos telescopios que, pues ya es rutina básicamente hacer telescopios espaciales, no nada más hacer observaciones desde la Tierra, Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de telescopios espaciales?
Bueno, en realidad, Pedro, yo quisiera empezar, bueno, creo que tienes razón, para qué queremos un... Ahorita comentamos algo sobre la historia, pero la ventaja principal de los telescopios espaciales es que están sobre la atmósfera. La atmósfera de la Tierra detiene y no deja pasar muchas de las ondas electromagnéticas provenientes del espacio y de los astros y de los fenómenos espaciales que nos interesa estudiar.
Sí, en particular la atmósfera terrestre es transparente solamente a la luz visible, a las ondas de radio y un poquito la luz ultravioleta y un poquito la luz infrarroja. No todo el espectro, pero por ejemplo los rayos X, los rayos gamma y muchas de la radiación ultravioleta e infrarroja, son absorbidas por la atmósfera terrestre. Entonces, si tenemos telescopios en la superficie de la Tierra, no podemos hacer observaciones de rayos X del cielo. Tenemos forzosamente que ir al espacio. Esta es una razón también por la cual muchos de los telescopios en la Tierra los ponemos en montañas altas, para tratar de ver a través de la menor cantidad de atmósfera posible, para que, pues por ejemplo, si estamos viendo en el infrarrojo, que eso es lo que yo más bien he utilizado cuando voy a Mauna Kea o a Kitt Peak, observaciones en el infrarrojo se benefician mucho cuando estás a altura y cuando tienes una menor humedad en el ambiente, que es la que absorbe la luz infrarroja. Entonces aquí sí, estamos un paso más allá, completamente fuera de la atmósfera.
Si a alguien le parece extraño que un poco de aire no deje pasar los rayos gamma, los rayos X, o las microondas, o la luz infrarroja, o muchas de las ondas de radio, estaba buscando, vaya, para tratar de entender esto, estaba buscando algún buen ejemplo y encontré uno en el cual resulta que si toda la atmósfera de la Tierra quedara en forma de líquido, con las moléculas de aire empacadas como si fuera la densidad del agua, serían como 10 metros.
Nada más.
Cubrirían toda la Tierra.
Imaginen ver el cielo, si están en una alberca, en el fondo de una alberca, tratar de ver a través de esa cantidad de agua, básicamente.
Exactamente, ese es otro ejemplo que yo, este no lo encontré, pero se me ocurrió a mí. Cuando estamos, imaginémonos que fuéramos una especie marina y que viviéramos en los océanos y que nos interesara conocer lo que está afuera de las capas oceánicas. Pues es una situación muy parecida, pero digamos que nos pudiéramos acercar a unos 10 metros de la superficie y observar desde allí. No es fácil,
pero bueno, entonces una de las principales ventajas de los telescopios espaciales pues es esto, que pueden ver longitudes de onda, luz electromagnética que no llega a la superficie de la Tierra. Originalmente la astronomía en la Tierra inició con luz visible porque pues es lo que podemos ver con nuestros ojos. Es natural que eso haya sido lo primero que se observó del cielo, la luz visible que nos llega. Y después la segunda ventana de la atmósfera terrestre, si se les dice ventanas, fue la radioastronomía, porque las ondas de radio también pueden penetrar la atmósfera. Entonces y también pues fue natural y ahí donde
no todas las ondas de radio atraviesan la atmósfera,
pero bueno, una buena cantidad.
Sí, realmente sí, la ventana de ondas de radio en términos de longitudes de onda es más amplia que luz visible.
Pero como nuestro cuerpo no detecta ondas de radio, pues necesitamos instrumentos para interpretar eso. La otra ventaja de los telescopios espaciales también tiene que ver con la atmósfera, pero en este caso con la turbulencia en la atmósfera. Y otra vez me regreso a la analogía de estar en el fondo de una alberca. Si uno está en el fondo de una alberca viendo hacia arriba, pues lo que ves arriba se va a ver muy borroso, aunque sea una persona en la orilla de la alberca, pues no se ve claro. ¿Por qué? Porque el agua se está moviendo y la luz se está refractando de forma diferente. Exactamente lo mismo pasa cuando la luz atraviesa la atmósfera de la Tierra. Hay corrientes de aire calientes, frías, que suben, bajan, se mueven hacia un lado, y la luz tiene que refractarse a través de toda esa turbulencia, literalmente, y cuando nos llega, pues nos llega en pedacitos, o sea, no nos llega en un constantemente, sino que nosotros apreciamos, lo llamamos nosotros el centelleo de las estrellas. Cuando ves que la estrella se está apagando y prendiendo, no es porque la estrella se esté apagando y prendiendo, o sea, que esté cambiando de brillo, es por la turbulencia de la atmósfera. Y entre más cerquita esté el horizonte, más se nota este efecto. Aparte de un pequeño efecto de extinción de la atmósfera también, pues la turbulencia atmosférica para mí es el segundo, la segunda razón para ir al espacio a hacer observaciones.
Sí, y todo el fenómeno de la extinción, ya que lo mencionas, pues es otro problema que tenemos por estar dentro de la atmósfera tratando de ver hacia afuera.
Uh-huh. Sí, la atmósfera no tiene un polvito.
Porque es razonablemente cuantificable.
Sí.
Pero independiente, si la atmósfera fuera perfecta, sería fácil hacer correcciones. ¿Cuánto de la luz que nos llega de las estrellas se queda en la atmósfera?
Ahí,
pero la atmósfera no es perfecta ni homogénea, y de repente puede haber mucho polvo, ceniza volcánica, aerosoles, o de repente puede estar muy muy despejada. A veces puede estar muy despejada con pocos aerosoles, uh-huh, pero muy revuelta con muchas capas diferentes, y eso afecta la visibilidad. Otras veces el problema de no son los aerosoles, sino el vapor de agua, sobre uh-huh, todo para ciertas longitudes de onda.
Sí, y eso que tú dices de la contaminación de la atmósfera de la Tierra, ya sea artificial o natural, como tú quieras, también se complica con la polución o la contaminación de luz, porque si tenemos exceso de luz que va hacia el espacio en la noche y tenemos muchas partículas en la atmósfera, pues se va a reflejar esa luz y eso nos va a impedir que veamos el cielo también. Esa es otra desventaja, que con un telescopio fuera de la atmósfera no hay ningún problema, completamente no hay ese problema de ¿cómo se llama? Pues atmósfera contaminada de alguna manera, ya sea nubes, aerosoles o luz. Entonces lo evitamos completamente.
Pues sí, volviendo a las metáforas para tratar de visualizar esto, hace rato mencionábamos las montañas.
Sí.
¿A qué altura están los telescopios del Mauna Kea?
Ay, ¿qué era? 4 kilómetros, 4.900 metros, algo así, ¿no?
Bueno, aproximadamente a 5.500 metros.
Ok.
Ya está uno por encima de la mitad de la atmósfera.
Uh-huh. Sí, recuerdo que estamos arriba del 40% de la atmósfera.
Sí, un poquito más arriba ya estábamos a la mitad.
Uh-huh.
El problema es que después ya hay que subir mucho para lograr un efecto menor.
Sí.
Porque, bueno, tampoco hay tantas montañas altas por todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Y por otra parte, la atmósfera pues está más comprimida en las capas inferiores, entonces se acumula más en las capas inferiores.
Sí. Sí está así, en efecto. O sea, es un efecto exponencial. O sea, los primeros metros que subes de la atmósfera, ganas mucho más que los últimos metros. Pero
y la primera solución que se buscó para esto fue con los globos aerostáticos, colocando instrumentos.
Uh-huh.
No tanto telescopios, aunque sí se ha hecho, y todavía se sigue haciendo, colocando instrumentos en globos que uh-huh, se pueden liberar y llegan a unas alturas de unos 30.000 metros, tal vez.
Hubo aviones en la estratosfera también.
Sí, exactamente. Hace la semana pasada mencionábamos algo, una observación con el telescopio Sofía, que está a bordo de un avión.
Uh-huh. Es la primera aproximación. Y fíjate, me encontré otra ventaja de estar en el espacio.
¿Es más interesante?
Pues es menor, pero mayor. La otra ventaja es de que puedes observar más tiempo. ¿Por qué?
Cierto.
Porque no estás esperando que se haga de día o se haga de noche. Entonces tienes más porcentaje de observación, porque el cielo siempre está negro en el espacio. No, el cielo no es azul. Entonces puedes tener más tiempo de observación. Obviamente depende de dónde esté el objeto, porque a veces te estorba la Tierra o te estorba el Sol, ¿verdad? Pero en general es más eficiente un telescopio orbitando en el sentido de tiempo de ver estrellas o de recolectar fotones que en la superficie terrestre.
Qué bueno que mencionas eso, porque una cosa interesante es la dispersión de la luz azul por la atmósfera.
Sí.
Y cuando hay luna, pues eso nos sabotea también las observaciones desde la superficie en luz visible.
Ah, y otra cosa que a lo mejor es muy obvio, pero pues hay que mencionarlo, no hay nubes en el espacio. Entonces, no pierdas tiempo si el día está, si la noche está nublada, como ahorita, por ejemplo, está nublado aquí en Monterrey y va a ser una observación de un tránsito de un objeto transneptuniano enfrente de una estrella, parte de una campaña global. Pero pues está nublado, no lo puede hacer. En el espacio no hay excusa, no hay nubes, sí lo puedes hacer. Si tú pides tiempo de telescopio, vas a tener información a no ser que algo le pase al telescopio.
Pues sí, porque siempre ha sido un riesgo. Y cuando hemos pedido tiempo de telescopio, de que está nublado, ni modo.
Ni modo, pues sí.
Y todos los telescopios utilizados para investigación tienen sus reglas de cómo manejan esto, ¿no? Muchas veces no lo manejan, las reglas
sí,
no son como las clases, ¿no?
Sí, y es riesgoso, por ejemplo, si estás haciendo tu tesis de licenciatura, maestría, doctorado, y es observacional, estás esclavizado que te toque buen tiempo, o sea, es riesgoso. Bueno, con telescopios espaciales eso tampoco sucede, entonces esa es otra ventaja muy grande de los telescopios espaciales.
Sí, aunque es un poco más difícil conseguir tiempo en telescopios espaciales si estás haciendo tu tesis.
¿Cuáles son las desventajas
de los telescopios espaciales?
Sí, porque pues estamos hablando que qué bonitos y todo esto, pero ¿cuál es la desventaja?
El costo, con recursos infinitos tendríamos un montón, bueno, hay un montón, pero tendríamos mucho más si no costaran tanto dinero. Otra desventaja es si se descompone algo, falla algo, cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo de ir a repararlo.
O no lo puedes reparar, o sea, muchos telescopios no le puedes dar mantenimiento. Sí. También otro desventaja es de que los telescopios espaciales no pueden ser muy grandes, son relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque tienen que caber dentro del cohete. No los puedes hacer más de 2, 3 metros de diámetro, por ejemplo. Y en la Tierra ya tenemos telescopios de 10 metros de diámetro, fácilmente. Entonces,
sí, ¿sabes qué otra ventaja? Si no hemos hablado de ella. Bueno,
¿ventaja o desventaja?
Que podría ser también en la Tierra, pero pensemos en LISA Pathfinder, que utiliza telescopios alineados con gran precisión en el espacio.
Ok.
Extrañamente, bueno.
¿Qué ventaja es esa?
La ventaja es que la alineación es más sencilla porque no hay, por ejemplo, vibraciones del piso.
Ah, ok.
Aunque nos hemos hecho bastante buenas para aislarnos de eso.
Ok, pero eso ya es muy sutil.
Pues sí, son aplicaciones extremas.
Y además, hablando de extremo, pues están las inclemencias extremas del espacio. Cambios de temperatura muy súbitos, por ejemplo. El espacio pues no es un ambiente amigable en muchos sentidos. Entonces, micrometeoritos, ¿cómo se llama? Cambios de temperatura, ¿qué otra cosa puede pasar?
Llamaradas solares,
sí, cierto. O sea, la atmósfera sí nos protege de muchas cosas que si estamos en el espacio, pues no necesariamente nos protegería. Entonces,
pues sí, volviendo a la atmósfera, quedamos que los rayos X o rayos gamma, la mayor parte son detenidos, igual que los ultravioleta, por la atmósfera. Los ultravioleta no tanto, pero como quiera, pues si además de las ultravioletas tuviéramos rayos X y rayos gamma bombardeándonos desde el espacio, no sería tan divertido ir a la playa,
pero bueno, gracias a la atmósfera, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, nos protege pero nos aísla del espacio, entonces
así es,
por eso usamos telescopios espaciales. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y cuando regresemos entonces ya podemos hablar un poquito de la historia, que es lo que querías comenzar, y acerca de algunos ejemplos de telescopios espaciales famosos, podemos decir, y por qué están ahí o qué es lo que están haciendo? Regresamos.
Me parece muy bien, ahorita seguimos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Observatorio Espacial Hubble es el observatorio astronómico más grande, más complejo y el más sensitivo que se ha lanzado al espacio. Es también el instrumento científico más costoso jamás construido, con un precio total de 3.000 millones de dólares. Esta maravilla de la ingeniería fue construida por los Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, y su diseño permite a los astrónomos observar el universo con, por lo menos, 10 veces mayor resolución y 30 veces mejor calidad que cualquier otro instrumento operado sobre la superficie terrestre. No hay astronautas a bordo del telescopio espacial Hubble, que orbita la Tierra cada 95 minutos a una altitud de 600 kilómetros, sino que es operado a control remoto desde el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. El corazón del telescopio es un espejo de 2.4 metros de diámetro, protegido por un cilindro de 13 metros de largo por 5 de ancho, que observa radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda visibles, ultravioleta e infrarrojas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, es de telescopios espaciales y por qué los usamos y cómo se comparan con telescopios en la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM con Edgar Armada desde la Ciudad de México, ambos lugares nublados.
Ni así es, no hay estábamos observación. Ahorita platicando en el corte de que las observaciones que teníamos planeadas para esta noche no van a suceder.
No. Pues ni modo, una cenita tranquila, una televisión, todavía no he visto el último episodio de Viaje a las Estrellas, así es de que algo que hacer para el día de hoy.
Pues sí.
Ok, pues bueno, en la primera parte hablamos acerca de las ventajas de tener telescopios en el espacio, pero también hacia el final un poquito acerca de las desventajas, siendo la principal el costo. Es extremadamente costoso hacer un telescopio completamente automático en el espacio y que no necesite mantenimiento y que aguante las inclemencias del espacio. Entonces no es nada sencillo, pero aún así pues se ha hecho mucho, como decíamos. ¿Cuánto eran? Como 90, ¿verdad?
Yo conté como 90,
un número aproximado, porque algunos telescopios no los consideran telescopios, son detectores de partículas, no sé si eso quieres llamarlo telescopio o no, y otros telescopios venían en dos, tres categorías porque eran dependiendo de la longitud de onda que observaran. Pero bueno, digamos
que... la cosa es que muchos de los telescopios que observan, por ejemplo, en rayos X, uh-huh, no tienen lentes, y la construcción necesariamente tiene que ser muy distinta a un telescopio óptico en la Tierra.
Uh-huh. Sí, eso entonces, depende de la longitud de onda que está observando.
Sí, muchas veces uno ve eso y dice, no es un telescopio.
Sí, o sea, sí, muchos...
comparándolo con lo que normalmente entendemos por telescopio. Pero sí, pues, otro término común es observatorios espaciales.
Uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar de la historia?
Lo que yo estaba sobre todo interesado era en globos. También me gustaría preguntarle a los que nos escuchan, yo creo que ya sé la respuesta, pero cuando hablamos de telescopio espacial, de telescopios espaciales, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Seguramente es el Hubble, uh-huh, pero por ejemplo, cuando preparamos las noticias astronómicas, muchas veces tenemos observaciones con otros telescopios espaciales. Pero lo que iba con las cuestiones históricas es que primero fueron los globos para tratar de remontar por encima de la atmósfera. Pero ¿cuál fue? No, yo no tengo el dato, no sé si tú lo tengas. No. Posiblemente fue Hubble, o hubo un telescopio espacial antes de eso.
Antes de eso, no. El primer telescopio espacial fue en 1968. Ese fue el Orbitador Astronómico Observatorio, algo así, el OAO de Estados Unidos. Y después, un poquito después, en 1971, los rusos mandaron uno ultravioleta llamado Orión 1. Entonces podemos decir,
sino que ya están fuera de servicio los dos, ¿no?
Sí, ya no funcionan. Fueron nada más, digamos, temporales. Como los globos estratosféricos son necesariamente de vida limitada, pueden nada más estar flotando ahí arriba unos cuantos días máximo. Pues los primeros telescopios orbitales eran órbitas bajas, entonces no duraban, digámoslo así. Eran nada más para tener, digamos, la primera fotografía de la nebulosa de Orión en rayos X, por ejemplo, por decir.
Fíjate
algo.
Que, si consideramos también los que son para observar la Tierra, hay uno de la era soviética de 1975, Proton.
Uh-huh. ¿Telescopio espacial o normal?
Pues a 500 a 183 kilómetros de altura.
Ah, ok. ¿En qué año?
En 1965.
¿En órbita?
Duró como un mes.
Ah, duró como un mes. Entonces, ¿pero fue estratosférico o fue...?
Pues 183 kilómetros de altitud mínima.
No, eso ya está en el espacio, pero no, entonces estaba en órbita.
Sí.
Se me hace raro que otra vez 46... Ay, no, ¿cuándo fue el primer Sputnik? ¿Cuándo fue? No fue en esa época.
Pues no sé, pero como te digo, era para observar, yo creo que fue antes de Sputnik, no, necesariamente fue antes de Sputnik, y era para observar la Tierra, lo cual, tomando en cuenta que era la era soviética, me suena a espionaje.
Uh-huh. Bueno, esa es otra cosa, muchos de los telescopios espaciales tienen sus orígenes en telescopios espaciales que apuntan hacia abajo, no hacia arriba.
Que como este.
Sí. Pero bueno, oficialmente yo diría que para cuestiones científicas fueron 1968, 1970 cuando se hicieron los primeros telescopios espaciales. Escuchamos en una cápsula que Lyman Spitzer en 1946 fue la primera persona que sugirió la idea de telescopios en órbita. Es más, el telescopio infrarrojo Spitzer lleva el nombre de Spitzer por su idea. Pero encontré que desde 1837, Wilhelm Beer y Jonathan Heinrich Malden sugirieron que sería buena idea tener telescopios en la Luna. Que esa es otra cosa interesante, no tenemos telescopios en la Luna. 1837.
Esta idea no ha muerto.
No.
Hace poco todavía alcancé a ver un artículo, creo que en Astronomy, la revista, sobre telescopios en la Luna.
Uh-huh. Entonces, todavía no tenemos telescopios en la Luna. El programa pasado que hablamos de misiones espaciales privadas a la Luna, del XPRIZE, una de esas, no me acuerdo, no tengo aquí el dato ahorita el nombre, una de esas pensaba llevar el primer telescopito, un telescopito chiquito, para aterrizarlo en la Luna con su nave espacial, ¿verdad? Y tener ser el primer telescopio en la Luna. Ahora, también podemos categorizar los telescopios espaciales, yo diría que en dos grupos principales. El primer grupo es un telescopio espacial que está orbitando la Tierra. Y el segundo grupo son los telescopios espaciales que orbitan el Sol. Son dos operaciones muy diferentes. Los que están en órbita de la Tierra, puedes estar en comunicación constante con ellos. Pero tienen la desventaja de que la Tierra te está estorbando hasta cierta manera ver todo el cielo. Si alejas el telescopio y lo pones en órbita solar, ya sea en uno de los puntos Lagrange o solo por su cuenta, entonces ya vas a tener un telescopio que pueda observar, ahora sí, 24 horas al día, vaya la redundancia o la expresión, pero más alejado, que no lo puedes, como no te puedes comunicar constantemente. Para mí eso es una...
Y esto es una cosa interesante en relación al telescopio Hubble, porque originalmente el Hubble estaba diseñado para ir y hacerle servicio de mantenimiento en persona.
La idea original era mejor que eso, era que subían con el telescopio y lo bajaban para darle mantenimiento y lo volvían a subir en el transbordador.
Así es. Esta en la práctica nunca funcionó. No. El sucesor, el supuesto sucesor del Hubble, porque en realidad es no solo sucesor, sino una evolución.
El James Webb.
O sea, James Webb está en un punto lagrangiano. Bueno, va a estar en un punto lagrangiano y no está diseñado para recibir misiones de servicio.
No. Y además, ¿te acuerdas que una de las limitaciones del telescopio espacial es que no puede ser muy grande porque tiene que caber dentro del cohete?
Sí, y esto es también interesante con James Webb, porque ¿sí? va a ir doblado, va a tener que extenderse.
Pronto. Se va a abrir, entonces por eso va a ser más grande también, pero es una tecnología nueva que no ha sido probada, a ver cómo nos va.
Dios nos ampare, ojalá no haya problemas con
eso. Sí. Otra forma de, bueno, esa es una forma de categorizar, digamos, los telescopios, los que están en órbita de la Tierra y los que están en órbita solar. Pero también hay otra forma de categorizarlos, y es por su funcionamiento. Puede haber telescopios que estén dedicados completamente a hacer un, ¿cómo se llama?, un sondeo, o telescopios que sean más dirigibles. ¿Cómo lo puedo decir? Hay telescopios que están diseñados para ver todo el cielo de forma uniforme y constante, de alguna manera. Es como hacer un catastro de algún objeto, como por ejemplo el Gaia. El telescopio espacial Gaia está viendo todas las estrellas del cielo y las está midiendo de forma sistemática. El telescopio el Parco hizo lo mismo.
Hay telescopios similares también.
¿Perdón?
Acá en la Tierra hay telescopios similares también, sí, que están viendo todo el cielo o una gran parte del cielo constantemente, ¿no?
Sí, el telescopio Parco, que fue también un telescopio astrométrico, también fue de esos, de buscar el telescopio infrarrojo AIRAS, allá por 1983, también fue de estos telescopios que están haciendo, pues, exploración del cielo a ver qué encuentran. Básicamente esa es la filosofía. Y los otros son las categorías como el Hubble, por ejemplo, o el Spitzer, que son más como los telescopios terrestres, que son dedicados a varios propósitos simultáneos. Vamos a ver esto, vamos a ver lo de acá, vamos a ver lo de allá. Entonces, esos son más maniobrables en ese sentido. Y la misión es, pues, muy variada. No es una misión así fija, como por ejemplo el telescopio Kepler, que nada más estaba viendo una partecita del cielo y quería ver los planetas extrasolares que podía descubrir. Ese es un telescopio ya muy, muy, muy específico, diseñado exclusivamente para eso. Mientras que el Hubble fue así ya más grandote, ¿verdad? El Spitzer también es muy... El Chandra también, o sea, de rayos X, también ya es muy versátil en qué podemos observar con ellos.
Pedro, ¿qué te parece si usamos los últimos minutos para mencionar algunos telescopios espaciales interesantes?
Empieza con tus favoritos, yo aquí tengo una lista enorme.
¿Mi favorito? Bueno, te voy a mencionar alguno, no necesariamente mi favorito, pero es el...
Ok, ¿qué te parece?
El de rayos X, de rayos gamma.
¿Rayos gamma? Ok. Ese fue entre el 2008 y todavía funciona, ¿verdad?
Sí, todavía funciona.
Sí.
¿Cuál te provoca a ti?
Para mí los favoritos son los como el Hubble o el James Webb, que son los generales en general. Pero, por ejemplo, yo tengo cierto lugar especial en mi corazoncito para el telescopio Spitzer, por ejemplo. He trabajado con algunos datos del Spitzer, por ejemplo. También he trabajado con algunos datos del Hubble. Por eso me gusta nada más, digámoslo así.
Sí, el Spitzer yo lo tengo en mi lista, pero también me gusta, por ejemplo, el... aquí estoy buscando... el Newton de rayos gamma, que también está en órbita ahorita.
XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, sí.
Sí, y en ultravioleta. Hay muchos telescopios japoneses de ultravioleta, no tengo uno favorito allí.
Sí, para mí
me llama la atención que hay muchos japoneses. Quizá hay dentro del Hubble, que tiene capacidad para observar en ultravioleta un poco.
Sí, para mí uno de los favoritos es el COBE. Es un telescopio de microondas, que nada más ha habido 4 telescopios espaciales de microondas. Los 4 han sido dedicados para observar el fondo de radiación cósmica. el COBE entre 1989 y 1993, el WMAP entre el 2001 y 2010 y el Planck.
La sonda Wilkinson de anisotropía que apareció mucho en las noticias entre el 2000 y el 2010 en nuestro programa.
Y el Planck que funcionó entre 2009 y 2013, todo para hacer, como decía, observación del fondo cósmico. Bueno, los primeros resultados fueron del COBE y yo fui y estuve en la conferencia donde se dieron los resultados. Que cuando fue una anécdota muy interesante, porque cuando anunciaron fulanito, jefe de COBE, del COBE va a dar su plática, él subió, dijo buenas tardes y dijo estos son los resultados y puso una gráfica que era una gráfica de cuerpo negro que no sé cómo explicarlo, tendría que explicar, pero bueno, todo el mundo en el salón entendió lo que era y aplaudió y fue toda la plática.
Me gusta.
Y fue del COBE.
Lo interesante es que se siguen publicando artículos con datos del COBE, uh-huh. Igual del WMAP y del Planck, de los tres.
Sí, en ultravioleta, fíjate, en donde hay más telescopios son de rayos X. Sí, son de rayos X, rayos gamma y ultravioleta. Es donde más ha habido. Donde menos ha habido ha sido de luz visible y de microondas. Y infrarrojos, pues más o menos hay tantitos. Luz visible, infrarrojo y microondas hay poquitos. Pero las energías altas, rayos gamma, rayos X y ultravioleta, ha habido más telescopios. Porque eso es lo que la atmósfera bloquea más. Entonces, por eso ha sido más conveniente usarlos de esa longitud de onda.
Antes de que se nos acabe el tiempo, sí. Un telescopio que probablemente va a aparecer en las noticias en unos años va a ser el Euclid de la Agencia Espacial Europea, que también va a estar en un punto lagrangiano, igual que el James Webb. Obviamente el James Webb va a estar uh-huh. en las noticias, y que yo creo que esos dos van a ser los líderes.
Okay.
En las noticias para dentro de unos años, más o menos en la misma época.
Y entonces, la siguiente semana ya se nos acabó el tiempo.
Pues sí, Pedro, la semana entrante nuestro tema es organizaciones astronómicas internacionales para aficionados.
Ándale, vamos a tener que hacer la tarea para aficionados. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.